Báltico. La primera noticia que al cabo de 15 años se tuvo del joven varón desaparecido en la guerra fue la de que se hallaba en un hospital de Rotterdam. Al menos en él había ingresado un hombre que al recobrar el conocimiento dijo llamarse Hans Freiherr von Rantau y dio la dirección de su padre en la Prusia Oriental. Sin embargo, era un marinero recogido por la policía holandesa en una taberna del puerto con una herida en la cabeza causada por un botellazo. El extraordinario acontecimiento fue un terremoto espiritual para los habitantes del castillo. La señorita Berta, sobrina del viejo varón, que vino a vivir con él cuando la desgracia, se retiró a sus habitaciones de la torre y pasó la tarde releyendo papeles y cartas amarillentas que las frecuentes lecturas habían casi roto por los dobleces. La invitación para su propia boda con el desaparecido primo, agosto de 1914, permaneció largos instantes en sus manos, mientras los ojos contemplaban la fotografía enmarcada en plata del joven húsar, nunca ausente de la mesita. Mientras tanto, en la biblioteca el señor barón releía la carta del Rugier Hospital. Según el médico director, el paciente, al saber que estaba en Holanda, preguntó si le permitirían pasar a Alemania para incorporarse en el frente a su regimiento. Cuando le convencieron de que no era el 4 de julio de 1914, sino el 2 de agosto de 1929, pidió un espejo para mirarse y quedó anonadado. No tenía la menor idea de lo que había hecho en todo aquel tiempo. No podía explicarse sus vestidos de marinero, ni la herida en una taberna. Recordaba, sí, haber recibido un golpe la noche anterior. Pero al chocar contra la borda del bote en que le sorprendió la tempestad cuando intentaba alcanzar la costa holandesa y escapar del internamiento que le amenazaba en Bélgica. Según sus documentos, era Peter Hendrik, un marinero holandés residente en la isla de Schouwen. Había que desechar, sin embargo, cualquier intento de superchería. Se habían dado ya casos análogos, y los dos accidentes sufridos explicaban el absoluto olvido primero de todo su pasado anterior a 1914 y después de toda su vida durante los 15 años siguientes. Como quiera que fuese, dentro de pocos días sería dado de alta, lo que se comunicaba a sus posibles parientes en el castillo de Rantau. El viejo barón sentía ante la carta que su hijo estaba vivo. El doctor Oaken, con quien todos los días jugaba en el castillo la partida de ajedrez, estaba de acuerdo con la interpretación médica del caso, que además venía a corroborar sus teorías mecanicistas. Así lo creía también el señor pastor Reiselen, otro habitual del castillo, aunque basándose por el contrario en la providencia divina. A la hora de la cena, la señorita Berta se presentó en el comedor con un fino collar de oro, primera alhaja que se ponía desde entonces. El viejo varón la previno bondadoso contra un posible desengaño. Pero ella sonrió, cosa extraordinaria, como si fuera imposible equivocarse. Igual confianza reinaba entre la servidumbre, conmocionada también desde la llegada de la carta. «Ya puedes ir limpiando las monturas», dijo un antiguo criado al joven palafrenero. «Pero si no hay más que un caballo de silla. ¿Te crees que no comprará más, mi señorito?» «Nada le gustaba tanto como galopar sobre un buen animal», replicó la vieja Lena, que había sido nodriza de Hans. Y luego, como le sucedía desde hacía tiempo, agregó unas palabras sin relación con lo que venía diciendo. «Señor, señor, ¿qué va a ser ahora de nosotros?» Por un azar, la señorita estaba presente cuando se pronunciaron aquellas frases, y aunque todo el mundo sabía que a la pobre Elena ya no se le podía hacer mucho caso, sus palabras llegaron hasta el corazón de Berta. Ella también estaba intranquila, ahora que la incógnita había quedado despejada. Un telegrama enviado desde Rotterdam por el viejo barón confirmaba la resurrección de Hans. «Ya lo tenemos otra vez», terminaba. «Alégrate, hija mía». Una carta posterior añadía que Hans la recordaba, que había preguntado por ella inmediatamente, sobre todo si se había casado. Estaba un poco más viejo, claro, y algo cambiado de aspecto por su vida de marinero. Pero todo marchaba bien, concluía el barón. ¿Todo? En la misma carta venían unos renglones de Hans. Resultaban turbadores, porque era letra suya, pero torpísimamente caligrafiada, como escrita por un niño cuya manecita se hubiera Hans limitado a guiar. Aquellos renglones dudosos ensombrecían las noticias alentadoras, pues al verlos era evidente que no todo volvía a ser como en 1914, que una enorme realidad desconocida se agazaparía siempre como un tumor secreto y amenazador en el seno de la más apuntalada confianza. Berta meditaba sobre todo ello junto a los ventanales de la biblioteca y trataba de comprenderse a sí misma. Descubría que nunca le había dejado morir del todo, que un fantasma querido había continuado alentando junto a su vida y habitando su atmósfera. Y ahora, el fantasma a su vez se resistía a morir, a ser aniquilado por la brutal irrupción de un organismo real. La incertidumbre de aquellos 15 años había llegado a constituir para Berta un seguro refugio, porque le satisfacía aquella sombra siempre como la deseaba, nunca amenazadora con lo imprevisto de la vida. Pues la señorita del castillo no necesitaba ninguna boca verdadera para que en sus noches solitarias el recuerdo del único beso provocase lágrimas y agitara el virginal pecho lo bastante para su ansia emocional. Por eso ahora se replegaba temerosa de la violenta ráfaga que disiparía las nieblas del lago interior y obligaría a ver la roca de las orillas, los traidores remolinos, los escollos. Durante aquellos días de espera hizo buen tiempo. El Báltico mostraba en calma sus verdes lejanías, alegradas incluso por un vientecillo que pastoreaba ingrávidamente nubes casi traslúcidas. El mar era un movedizo tejido de ondas entrecruzándose con venturosa indiferencia, sin dirección ni designio. Pero en ocasiones Berta creía ver desde la terraza que las aguas se encabritaban bajo una ráfaga helada. Y a veces, en la caverna del acantilado, al pie del castillo, la ola entraba sordamente y salía bufando con siniestra violencia, pulverizada en un cono de espuma. Berta sentía entonces el socavón en su alma. Sin embargo, se esforzó por encontrar sus mejores sonrisas para el momento que por fin llegó. Fue primero a lo lejos la nube de polvo bajo los árboles, después el bulto del carruaje, luego el rítmico trotar de los caballos que al cabo franquearon la verja y contornearon el estanque hasta detenerse al pie de la escalinata. Delante de los criados, Berta esperaba en lo alto. En aquel momento la emoción prevaleció en ella y la felicidad invadió el aire. Entonces un hombre bajó del coche, y mientras el viejo varón se apeaba, permaneció un instante inmóvil mirando hacia arriba. Berta dio unos pasos hasta el primer escalón. El hombre empezó a subir con paso macizo y cauto, como habituado a la inestabilidad. Berta lo tuvo junto a ella. No. No era el joven Húsar. Aunque sí, en lo más hondo de los ojos, como tras un velo, cabía reconocer el alma invariada del prometido. La felicidad, que decaía, se reanimó con eso unos instantes y Berta entregó dichosa sus manos. Pero en las otras manos que se adelantaron a recibirlas, Berta sintió llegar definitivamente la tragedia. La directa comunicación del ser femenino con los subterráneos mundos esenciales se lo reveló implacablemente. No eran las manos de Hans. Aquellas dos parejas de manos se palparon y se examinaron como entrecruzadas antenas de dos insectos que tropiezan en su senda y no se reconocen ni se comunican. Fueron piedra contra piedra. Durante la catástrofe los criados vitoreaban al joven señor. El varón sentía temblar su bigote cano y procuraba conservar su serenidad. El doctor consideraba el caso sintiendo incluso cierto reflejo de la alegría general. El pastor alababa al señor, cuyos designios son inescrutables y cuya mano conduce siempre al hombre por su camino. En cuanto al recién llegado, quizás no se daba plenamente cuenta de lo sucedido, emocionado como estaba por la resurrección del mundo de su infancia. Pero Berta sí. Veía la felicidad resquebrajada, muerta. Solo Dios sabía si podría ser recuperada. Por de pronto, había que dedicarse nada menos que a reconstruirla. Por si la tragedia no hubiera estado clara, se hizo luego patente en el salón donde se celebró el regreso brindando con viejo tocay. Berta abrió el piano y pulsó unos acordes con dedos todavía capaces. A su lado estaba Hans, ambos dejados casi a solas. «Qué desafinado está», dijo ella. «Pero, ¿te acuerdas de nuestra sonata de Kreutzer?» Y señaló el violín, callado desde entonces. Hans se turbó. «Creo que no podría. Hace mucho que...» «Bueno, en todo este tiempo no he debido usar mis manos como antes. Fíjate, casi no parecen mías». Y las alargaba con tímida sonrisa. Alargaba dos manos al extremo de sus muñecas. «Parecer», pensó Berta. «Sí, parecían las manos de Hans». Y era una gran ventaja que él solamente creyera que no lo parecían, porque en verdad no lo eran. ¿Hasta qué punto? Berta empezó a tocar un lied que también le recordaba muchas cosas, y al concluir se enfrentó con el rostro de Hans. Vio una expresión difícil, como si el alma, realmente conmovida, no pudiera por sí sola manifestarse en el rostro y necesitara que dedos de la voluntad forzaran a los músculos a traducir la correspondiente actitud. A pesar de todo, la tragedia de las manos resultaba en cierto modo compensada por el éxito de los ojos que Berta sentía suyos. Hans también había notado que la música reforzaba el puente sobre ese abismo al que no podía ni quería asomarse. Nada en su alma sino conformada paz y el viejo, viejo, amor por Berta. No, nada sino eso. Pero lo trágico era que esa nada no era el vacío, sino que estaba llena de un contenido ignoto. Era como llevar un fardo de no se sabe qué. ¿Acaso provisiones útiles para el futuro, pero quizás un explosivo mortal en cualquier instante? Y Hans no podía arrojar ese fardo como un insecto se desprende de un miembro apresado, y la enorme bola de nada pesaba en su alma. Para el alma hubiera sido más fácil ir dejando agostarse el fardo poco a poco, lo mismo que el tronco deja morir la rama sobrante. Pero al cuerpo le resultaba imposible. La memoria del músculo, infiel a lo lejano, era pavorosamente leal a lo inmediato, y en ella la reciente nada lo era todo. Hans comprendía que sobre un cuerpo casi adolescente se habían superpuesto 15 años de hábitos hasta condicionar la forma y el gesto. Sentía miedo al considerar sus pies de planta encallecida, su andar balanceante y sus manos con la viva capa de tosquedad sobre la aristocracia heredada. Berta tendría que ayudarle, pensaba. Las mujeres contribuyen prodigiosamente a moldear el cuerpo del varón. Pero como lo sabía él, ¿de dónde le venía esa idea, quizás esa experiencia? No de sus años de oficialillo cuando se limitaba a pasar sobre las mujeres, sino seguramente de allí, del abismo de nada a sus espaldas. Y Hans contemplaba desde la terraza el otro abismo, donde el verde báltico parecía querer inclinarse hacia un gris sombrío. Era un mar indeciso. Habían hecho el viaje hasta Königsberg por avión, con escala en Copenhague, por no haber plazas para un vuelo directo. Durante el vuelo, Hans había conocido el Báltico por vez primera. Un mar dudoso, sí, donde ni el agua ni la tierra lograba ser una u otra plenamente. La verde lámina marina estaba fragmentada por innumerables islas arenosas, apenas emergidas y hasta inundadas por las tempestades. Los verdes herbazales se confundían con el color del agua y se prolongaban alrededor en prados casi submarinos, solamente acariciados por el aire durante la bajamar. Más lejos, mar adentro, también se asomaba la tierra en la amarillenta presencia de los bajíos o en las acumulaciones de hierbas y despojos que las olas revolvían con el sarro del mar. Por su parte, el suelo continental mostraba agujereada su firmeza por centenares de lagos opacos, cuyo cerco de bosques era como irradiación de las aguas. Hierba en el mar y gaviotas en los prados. En el avión, Hans había recordado aquellos versos. Ni Eslavia, ni Germania, ni Oriente, ni Occidente. Traspasada de lagos, casi ni mar ni tierra. Esa indecisa costa, nuestra patria. Su patria, la misma indecisión de su alma, de su desdoblado ser. Transcurrieron unos días en que ambos se cambiaron palabras animosas, mientras los gestos cautelosos tanteaban cuidadosísimamente para no dar un paso irremediable. Todos observaban a Hans. Para la servidumbre era solamente algo raro, explicable por su extraordinaria historia. Para el pastor era la mano de Dios salvándole providencialmente de la guerra, donde sin duda hubiera muerto el valiente húsar, y devolviéndole otra vez a Rantau. El viejo varón era quizás quien menos olfateaba la inquietud, cegado por el júbilo de haber recuperado no solo al hijo, sino la perpetuación de la raza. El doctor aguardaba con pesimismo, pues sabía lo que pesa el cuerpo en el hombre. Ilena, la vieja nodriza, nada parecía pensar, nada decía. Pero cuando pasaba ante su mirada Hans, se veía a sí mismo como una sombra amenazadora. El mismo castillo parecía participar de la tensión, polarizada claramente entre dos lugares, la biblioteca y la terraza. A Berta le bastaba para definir si el día había sido favorable o no, saber en cuál de los dos sitios había permanecido más tiempo con Hans. Ella procuraba traerlo a la biblioteca, donde las viejas maderas amigas revestían las paredes, las alfombras amortiguaban la vida y los asientos eran dóciles. Donde el piano se convertía en la segura voz de antaño, los libros exaltaban el espíritu. Desgraciadamente, los libros nunca habían sido la pasión del joven húsar, y hasta las cabezas de ciervo y los trofeos llamaban a la antigua afición cinegética de Hans. En la biblioteca ella confiaba en domar el caballo extraviado. Pero el caballo arrastraba a Hans hacia la terraza. Allí las manos y el cuerpo entero recibían el viento salado y las ropas batían como velas flojas contra los mástiles cuando se cambiaba de rumbo. y a través de su vida muscular, el alma de Hans se adormecía bajo la canción del largo y el aliento del mar libre. Permanecer allí era llenar plenamente la vida cada minuto, empaparse del mundo, participar de la armonía universal. En la terraza se sentía enraizadamente vivo. Berta lo percibía también como él, y a veces no se atrevía a arrancarle de allí para llevarle hacia la dudosa batalla, sino que, escondida tras los cristales, veía las espaldas del hombre recortadas contra un cielo, donde rayos de sol, aún estival, traspasaban a ratos las nubes en claro abanico, pero donde otras veces todo era ceniza y plomo aborrascado. Berta confiaba, sin embargo, en un recurso supremo. Al fin, cuando una mañana llegaron los caballos, pudo ponerlo en práctica. Nada como la equitación había apasionado antes a Hans. Por eso estaba llena de esperanza cuando bajó con él la escalinata y le ofreció un potro magnífico para dar una galopada hasta la orilla del lago. Era un día inmejorable, con toda la dulzura de la otoñada temprana. Los árboles, ya casi desnudos, recortaban exquisitas ramificaciones contra el cielo pálido. Las hojas secas rozaban el suelo en suaves ráfagas. El aire estaba todo lleno de olor a tierra musgosa. Berta montó y suspiró de alivio después que vio a Hans poner el pie en el estribo, sujetarse a la silla y subir como era debido, aunque quizás no ágilmente. No, no fue ágilmente. Hans tuvo que hacer un raro esfuerzo para encoger las rodillas y adaptar sus piernas al vientre del animal. Sus dedos eran torpes para las riendas. Sabía el nombre de cada parte del caballo y de la silla, conocía con igual certeza el modo de colocarse y los movimientos precisos. Su memoria de ahora le decía que en otro tiempo hubiera encajado en la silla sin esfuerzo, hubiera sentido prolongarse su ser hasta los cascos del animal. Pero no bastaba saber con la cabeza, y no pudo abandonarse en toda la mañana al placer del galope provocado por Berta. Nada fue instintivo, sino todo calculado. El caballo lo percibió en el acto y se negó a fundirse con el jinete, haciendo la monta más difícil. Por eso Hans regresó con la sensación absoluta de fracaso. Por la tarde, la reacción le impulsó a huir del castillo, de Berta, de todo. Descendió la colina hasta la aldea. Era para él un terreno desconocido, pues de joven no solía ir, y por tanto neutral. Entró por una estrecha calle y desembocó en la arena de la playa. Inconscientemente se aproximó a un grupo de pescadores que remendaban redes junto a las barcas varadas. Todo aquello le atraía como un remolino en el mar. Necesitaba saber los nombres de aquellas cosas, como si fueran palabras que habían de llenar un vital texto incompleto. Los pescadores contestaban respetuosamente, halagados por el interés del joven señor, cuyo dedo, como el de un niño, iba señalando esto, aquello, haciendo sonar las antiguas palabras del mar germánico en los labios curtidos. De pronto, un viejo silencioso se quitó la pipa de la boca y dijo a sus compañeros: «Cabezas duras, el señor barón se está riendo de vosotros. Mirad, sabe de mar mucho más que todos juntos». Los demás advirtieron entonces el nudo que los dedos de Hans habían hecho en un bramante, sin que él se diera cuenta. El viejo prosiguió: «¿Creéis que quien hace así el nudo de almirante no sabe lo que es un trasmayo? Apuesto que remienda mejor que yo». Hans, súbitamente consciente, vio las caras que reía en la broma y las encontró caras de hermanos, y vio el nudo entre aquellas manos suyas cuya tosquedad ahora parecía más viva y afinada, casi resplandeciente. Percibió el abismo de nada al que se asomaba, pero no pudo echarse atrás. Alguien le alcanzó en el acto una lanzadera con bramante y se sentó ante un roto de la red. Sus manos hervían de una vida intensísima y se movían entre las mallas sin que los ojos las guiasen. Los pescadores le alabaron entre risas. Hans sintió un gozo inmenso, portentoso. «Vamos a beber algo», gritó, poniéndose en pie. Fue en la taberna donde el enviado de su padre encontró al hijo perdido, rodeado de marineros, de humo y de carcajadas, borracho no de alcohol, sino de vida. Al salir ardientemente sereno, Hans vio un gato inmóvil en el suelo, con una navaja atravesándole el vientre. En una de las cimas de gritos y carcajadas que alcanzó la reunión, el gato había cruzado el cuarto y la mano derecha de Hans, que con una navajita cortaba arenque ahumado, se había disparado lanzando el arma certeramente contra el animal. Hans, al ver ahora el cadáver, se estremeció. Subió al castillo con angustia en el alma, tentado de saltar por el borde del camino y acogerse al frío seno del Báltico. A la mañana siguiente fue cuando llegó la mujer. Sólida, firme, bien anclada. No una joven provocativa de deseos, sino tan garantizadora de perdurabilidad como una diosa madre. Detrás de su frente no había vacilaciones. Por eso, cuando, en un medio alemán apenas inteligible, preguntó por el joven varón, y el desconfiado portero le dijo que no estaba, ella no insistió ni se desmoronó. Miró con fijeza al criado, dio las gracias y, arreglándose su manteleta, bordeó el estanque hasta la puerta de la verja. El portero se quedó tranquilo y fue a contarlo a la señorita. Era indudable que la mujer hubiera vuelto de todos modos, pero no hizo falta. Cuando aquella tarde Hans, arrastrado por su cuerpo, volvía a fugarse del castillo, oyó de pronto una voz a su espalda. «Hendrik». No sabía de nadie en el mundo que llevara ese nombre, pero se sintió llamado. Se volvió y vio a la desconocida inmóvil en el recodo, y sintió que su cuerpo ya no deseaba ir al pueblo. Ella empezó a hablarle en otro idioma. Las palabras tenían una música familiar, pero Hans no las entendía. Como si ella lo hubiera esperado así, recurrió a su mal alemán. «Sé que no me conoces, Hendrik. Sé lo que te sucede. Fui al hospital y me lo contaron todo. Pero soy tu mujer, y pensé que tenías que saberlo, siquiera por los chicos». Mirándola, Hans veía a aquella mujer plácida, pero incontenible, ir al hospital, enterarse y reflexionar. Pensar con el lento fatalismo de las mareas. El sencillo hecho penetraba en Hans torrencialmente. Algo así tenía que salir de la gran bola de nada. Ya había reventado. Ambos descendieron por las rocas mientras hablaban hasta una playita escondida. Era precisamente donde, con la marea alta, el Báltico llegaba hasta el pie del acantilado y resoplaba en la caverna. Ahora el mar se mostraba gris y llano, en infinita espera trémula, grandiosa. Solo en el borde, unos lengüetazos verdosos chascaban sobre la arena y lanzaban una lámina de agua pronto replegada. Ella empezó a llenar de cosas el inmenso vacío, como el que va amueblando una casa. No muchos objetos, pero cada uno con carácter y anclado en su sitio. Era en su pueblo, en Blordam. Hendrik repitió los sonidos, Blordam, con deleite de su boca, donde él había ido a parar aquella noche 15 años atrás, recogido sin sentido por un arenquero. Estaba como ahora, sin saber quién era, sin documentos. Él los había destruido adrede antes de huir, con la nada detrás. Se puso a trabajar con los pescadores que lo habían recogido. Estaba siempre triste y aislado, como ahora. Al afirmarlo ella, Hans se estremeció. Al cabo decidieron casarse. Y antes, pensó Hans, y hasta que llegamos a ello. Pero la mujer colocaba simplemente en el vacío los muebles sólidos y escuetos. Y como él no tenía documentos y había que esperar y cumplir formalidades, se fueron a vivir juntos. Tenían 4 hijos. El mayor, Hendrik, ya grumete en un arenquero. Él no tenía obligación legal ninguna, ella lo sabía, pero, pensó, ¿cómo va a estar un hombre sin conocer 15 años de su vida? Bueno, ya lo había dicho todo. Sí, había terminado, tranquila y quieta. Había disipado la niebla. El espíritu de Hans, anegado por aquel nuevo pasado, se llenó de una congoja que, como si fuera un niño, la hizo buscar amparo en la segura diosa madre. Se besaron sin que después ella adoptara odiosas actitudes de triunfo, a pesar de haber sido un contacto ancho y perfecto. Igual que debieron haber sido, y no lo fueron, la fusión de jinete y caballo en la galopada, ni el encuentro de las manos a la llegada. El beso fue como hacer un centauro de un hombre y un caballo. Hans sintió por vez primera el sabor del sosiego profundo, y ni siquiera sabía todavía cómo se llamaba ella. El Báltico reivindicaba su arena. Tuvieron que escalar nuevamente las rocas. El hombre no vaciló en ser también leal y honesto, y la llevó al castillo presentándola como quien era. Deseaba creer que todos juntos deliberarían mejor, pero sabía perfectamente que era él quien tenía que decidir. No él, sino ellos dos, Hans y Hendrik. ¿Pero acaso era posible decidir? ¿Qué tenía Hans de común con aquella mujer? Ni el mismo idioma, ni la patria, ni los recuerdos. En cambio, estaba ligado a la fidelidad de Berta y a la infancia y al mundo en que naciera. Pero Hendrik ya no era un muerto ignorado. Hans y Hendrik, Hendrik y Hans. Como dos enemigos que luchan, unas veces prevalecía este y otras aquel. El insomnio le hacía girar sobre sí mismo como el mar hace dar vueltas, y lleva y trae en un mortal cansancio al despojo de naufragio arrojado a las playas. Su insomnio tenía que retumbar en el castillo entero y multiplicar arrugas en todos los espejos. Al compás de su desvelo, se agitarían sin duda todos los del castillo, menos el sueño de la diosa madre. Al día siguiente, el mundo como las almas estaba ceniciento en espera de tormenta. Hans se encontró a Berta en la terraza e hizo algo inaudito. La ciñó fuertemente y apretó sus labios contra los de ella. No cabía decirse que fue un beso, pensó Hans después. Recordaba los brazos inadaptados al frágil talle como las piernas torpes para el caballo. Berta lo adivinó todo. Y se dio cuenta especialmente de que al sentir los sanguíneos labios sobre su boca, ella misma se había replegado instintivamente, pues aquel no era su amado fantasma, sino un ser vivo de aristas exigentes. Aquella noche estalló la tempestad. Los relámpagos encendían los ventanales, acompañando los truenos al bramido del oleaje contra la roca. A la madrugada, era todavía un caos grisáceo cuando Hans Hendrik, resuelto a huir definitivamente, salió del castillo sin ser visto. Las olas monstruosas se revolvían espumajeantes por toda la extensión de mar que dejaba ver la cortina de lluvia. La playa estaba llena de despojos, ramajes, un gran pez, algas revueltas, hasta un pato salvaje de los lagos cazado por la tempestad, fofo e informe montón de plumas. El viento soplaba en cambiantes ráfagas desde todas partes. Hans Hendrik miró al Báltico y por vez primera lo vio decidido. Por tanto, que el Báltico decidiera por él. Acabar del todo, si eso era lo mejor. Fue al cobertizo donde los marineros guardaban los aparejos y estuvo eligiendo los necesarios. Al salir con la lona y los remos, volvió a mirar el mar intensamente. Y le pareció que su obstinación no era ya la misma, que la rabia de la tormenta era más voluble, más dispuesta a ceder. Al asomar a la playa, distinguió una silueta junto al bote. Era la holandesa. Había quitado los parales que sostenían horizontalmente el casco y lo había dejado caer sobre un costado para vaciarle de lluvia. Bajo el agua torrencial, toda empapada, ella conservaba su eterna seguridad. Hendrik se acercó, y sin decir nada, juntos arrastraron la embarcación hasta el agua y la pusieron a flote. Cuando Hendrik asió las cuerdas para izar la vela, su cuerpo tembló de gozo, como el de un caballo bien montado. Las olas los zarandeaban. Ella empuñó el timón. Hendrik la miró largamente y observó después el cielo. Las nubes parecían más claras, la lluvia disminuía. Ella, de una raza que lucha contra el mar y delimita sus orillas, arrebatándole los prados submarinos, era sin duda la que había decidido, no el Báltico. Mediada ya la mañana, cuando echaron de menos en el castillo a Hans y a la holandesa, el mar ya no mostraba sino restos de su furia. Apuntaba un sol tranquilizador. Las revueltas ráfagas se habían convertido en un constante y dócil viento que soplaba sin tregua hacia el oeste. Después de impulsar cierta pequeña vela ya remota, ese viento acariciaba los prados de Jutlandia y, más allá, alcanzaba las grises aguas del mar del norte, donde los arenqueros salían de sus puertecitos para la faena, donde la vida comenzaba, la vida de cada día.